Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Recibe más de 25,000 llamadas la línea COVID-19 en Jalisco. Ciudadanos de Autlán relajan medidas sanitarias durante el inicio de la nueva normalidad. Presidente municipal de La Huerta aclara que el caso de COVID-19 no radica en el municipio. La Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesorías de manera virtual a la comunidad universitaria del CU Costa Sur. Informan y orientan sobre adicciones en tiempos de confinamiento. Comienza la reactivación en Jalisco con 20,000 negocios. Autoriza la COFEPRIS 4 pruebas más para detección del SARS-CoV-2. Donald Trump amenaza con desplegar al ejército si continúan los disturbios en Estados Unidos.
Señal local.
Qué gusto saludarle esta mañana de martes 2 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, a nombre de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita acompañarle e informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Así es como comenzamos esta mañana de martes 2 de junio, en el que han transcurrido 154 días por transcurrir 212. Estamos en la semana número 23 del año 2020. Yo le invito para que permanezca en comunicación a través de nuestras líneas telefónicas. Le escuchamos al 382-5031, al 382-6532 y también le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325 vía WhatsApp. Así comenzamos, estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur.
Señal local.
Recibe más de 25,000 llamadas la línea de COVID-19 en Jalisco. En los últimos días se ha registrado un incremento de casos sospechosos de coronavirus que son derivados para realizar una prueba confirmatoria. Este día se notificaron 42 contagios nuevos y 8 defunciones más en la plataforma federal. Desde el 2 de marzo, fecha en que se puso en servicio, y hasta el 31 de mayo pasado, el call center de la Secretaría de Salud Jalisco ha recibido 25,705 llamadas en la línea de COVID-19, en su gran mayoría para recibir orientación respecto a esta enfermedad, así como para reportar casos sospechosos y también para solicitar una prueba de detección del nuevo coronavirus. De acuerdo con los datos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, del estado de Jalisco, responsable del call center, en los últimos días se ha registrado un incremento en el número de llamadas por casos sospechosos de padecer la infección por el SARS-CoV-2. En general, se observa un aumento de hasta 4 veces el número de llamadas diarias, con un promedio de 140 llamadas diarias desde el 15 hasta el 31 de mayo. El día con mayor número de llamadas a la línea de COVID-19 continúa siendo el 20 de marzo, con 1,579 atenciones, en tanto que los días con menor demanda han sido el fin de semana del 6 y 7 de marzo pasado. El gobierno del estado seguirá otorgando este servicio a la población, el cual fue fortalecido gracias a la alianza con la Universidad de Guadalajara a través del sistema de Radar Jalisco, que bueno, esto ha permitido poner a la disposición de la población otro call center a cargo de la Universidad de Guadalajara. además de centros de tomas y cuatro laboratorios también para identificar casos de coronavirus. Este día lunes, el día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 42 contagios nuevos de COVID-19 para acumular un total de 1,802 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma federal de El SINAVE. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado 513 personas positivas al SARS-CoV-2, un caso nuevo hasta el día de ayer, los cuales fueron detectados por laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y también por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los dos laboratorios privados autorizados han identificado ya 451 casos confirmados, 30 casos nuevos hasta el día de ayer, 38 casos nuevos ayer. A esta plataforma se reportan también el día de ayer 8 fallecimientos más a causa del COVID-19, con lo que suman ya 151 defunciones confirmadas por esta infección, registradas en 26 municipios del estado de Jalisco, aunque 4 de ellos corresponden a residentes del estado de Nayarit, de uno del estado de México, 2 residentes del estado de Nayarit, 1 del estado de México, 2 y de Puebla, 1. Esta es la información oficial por parte de Secretaría de Salud. Información que también pues se coloca en la plataforma federal, como ya sabemos, y escuchamos acerca de estos contagios y de los nuevos casos ya confirmados. Tendremos más información. Ciudadanos de Autlán relajan medidas sanitarias durante el inicio de la nueva normalidad. Con el arranque de la nueva normalidad, ciudadanos han relajado el distanciamiento social. Esto ya nos hemos podido percatar en el tránsito pues que hay en la zona centro, y además se han olvidado de las medidas sanitarias preventivas, sobre todo de acuerdo con las observaciones realizadas por la mesa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Los resultados de la relajación en las medidas sanitarias preventivas por la nueva normalidad se podrían traducir en un aumento significativo exponencial de contagios de COVID-19. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que precisamente este fin de semana estuvo pues percatándose y pues dando una vuelta por el centro para saber cómo está la situación, y efectivamente los ciudadanos ya pues no generalizamos, pero sí en su mayoría han relajado las medidas de distanciamiento social y todas las medidas que se han estado insistiendo, sobre todo el uso de cubrebocas. Vamos con mi compañero que nos tiene toda la información.
Mientras algunos celebran abandonar el confinamiento, otros cuestionan la decisión de permitir en este momento la movilidad de las personas, ya que hay ciudadanos que han relajado las medidas de sanidad y la sana distancia. En un recorrido realizado por Señal Informativa en las inmediaciones del Mercado Juárez y Portal Guerrero, principal cuadro del Centro Histórico de Autlán, se observó durante esa nueva normalidad el incremento de ciudadanos circulando sin respetar las medidas sanitarias correspondientes. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que en México no hay un estado de sitio que faculte a las autoridades para mantener a los ciudadanos en casa, y que Protección Civil hace su máximo esfuerzo en capacitar a los negocios para que estos cumplan con las disposiciones oficiales.
Protocolos que tenemos, no hay un estado de sitio para que la gente pueda quedarse en casa a fuerzas. Eso no lo podemos evitar en términos de, o sea, Protección Civil no se dedica a la parte coercitiva o restrictiva, estamos cooperando lo más que podemos día y noche en las actividades que normalmente nos tenemos de atención de emergencia, más esta emergencia sanitaria, en especial la capacitación, la parte de la responsabilidad del comercio y de todo eso, pues nos la han conferido.
Agregó que ante un brote de coronavirus en el municipio, ese comportamiento de la ciudadanía podría traducirse en un retorno y perderse todo lo que se ha logrado hasta el momento. Explicó que la ciudadanía ha llegado a un límite y no soporta más el confinamiento.
Y sí, es mucha queja de la gente que está afuera. Hay un riesgo, el riesgo es que se venga un brote, entonces se vuelva atrás con las medidas, y entonces todos lo que se ha logrado se venga abajo, porque empiezan los casos y entonces tendríamos una reversa de todo lo logrado. Definitivamente pues es eso, ¿no? Que la ciudadanía ya no puede aguantar más. Es un tema que se ha abarcado en los medios de salubridad, pues, de lo que es la mañanera o en la tarde. El doctor López-Gatell especifica que hay un límite en el confinamiento de la gente.
De acuerdo con las observaciones realizadas por la Mesa de Análisis de la Universidad de Guadalajara y el rector general de nuestra máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, la relajación de las medidas sanitarias es un fenómeno que ha ocurrido de manera cíclica durante esta contingencia, especialmente en días festivos como el 10 de mayo y fines de semana. Los resultados de la relajación en las medidas sanitarias preventivas por la nueva normalidad se podrían traducir en un aumento exponencial de contagios por COVID-19. Recordar que la Mesa de Situación de Salud recomendó al gobierno estatal mantener las medidas de aislamiento al menos hasta el 15 de junio, ajuste de semáforos estatales en los 4 rubros, cierre de giros y lugares con riesgo alto de acumulación de personas y que violaron los protocolos de la fase 0. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de esta información. Efectivamente, ya la Universidad de Guadalajara ha emitido este comunicado, una circular en donde se informa acerca de pues estas medidas que se han tomado y sobre todo pues en bajo porcentaje en las diferentes áreas en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara para realizar las labores en un pues menor porcentaje de personas en sus áreas de trabajo. Esto hasta el día 15 seguirá trabajando de esta manera, bueno, pues acatando a esta mesa de situación en la que pues se informa y se prevé sobre todo acerca de la posibilidad de contagios en gran número, si es que pues descartamos todas estas acciones y todas estas medidas de las cuales pues ya se ha insistido bastante y que ayudan a la prevención del contagio de coronavirus. En este pues nuevo arranque, como ya escuchamos, en esta nueva normalidad, pues no significa que hay que salir pues a realizar la vida cotidiana como antes. No será como antes, definitivamente. Hay que atender a todas las recomendaciones que hace sobre todo el sector salud y protección civil, y bueno, todas estas medidas sanitarias que ya no debemos olvidar. Hay que continuar con el uso de cubrebocas, el uso de gel en los establecimientos, en los lugares públicos. Hay que atender a esta recomendación de salud. Recordemos que sí, hay que cuidarnos todos. Empezamos con esta responsabilidad y este llamado a la conciencia social, a no relajar las medidas. Si no hay a qué salir, ¿para qué salimos? Bueno, vamos a una brevísima pausa, pero antes quiero agradecer a Uniforme Southland, Bordados Southland, una empresa líder en fabricación de bordados computarizados para uniformes escolares y empresariales, que tiene, pues como siempre, una gran variedad de productos bordados. Que bueno, pues están trabajando también a puerta cerrada y con todas las medidas sanitarias requeridas para pues evitar contagios, y atiende pues de manera como debe de ser, personas por persona, ahí muy cuidando el espacio, pues, sobre todo. Y bueno, pues Uniformes y Bordados Outland, que se encuentra en la calle Zaragoza número 11, letra A, y por la calle Carrillo Puerto. Bueno, pues aquí en la zona centro de Outland. Puede usted conocer más acerca de sus servicios en su página de Facebook de Uniformes Outland, Bordados Outland. Les mandamos un saludo a Jerry y a Alma, que siempre están por ahí pendientes de Radio Universidad. Un cordial saludo y muchas gracias. Gracias por su apoyo. Voy a la pausa, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El presidente municipal de La Huerta aclara que el caso de COVID-19 no radica en el municipio. El presidente municipal emitió un mensaje aclarando que el caso del cual se mencionó que existía en que se registró en la plataforma federal, pues no corresponde a una persona que radique en dicho municipio de La Huerta. Se trata de un caso adjudicado por el domicilio registrado en su credencial. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene los pormenores.
La noche de este lunes, Adán Israel Mendoza Rodríguez, alcalde del municipio de La Huerta, emitió un comunicado en el que informó que el caso positivo a COVID-19 que se registró en la plataforma federal de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal no radica en el municipio de La Huerta, registrado en este por el domicilio de su credencial de elector. De acuerdo con el alcalde, la persona radica en Ciudad de México desde hace varios años.
Quiero primero explicarles que efectivamente está una persona que salió positivo, pero esta persona ha radicado aquí en La Huerta, tiene su credencial con domicilio del municipio de La Huerta, pero está viviendo en la Ciudad de México ya desde hace algunos años. Por tener su credencial con domicilio de nuestro municipio, al parecer es el motivo por lo que sale que se cargue a nuestro municipio este caso.
Scarlett Elizabeth Magaña Olmedo, directora del Hospital Comunitario del municipio, explicó que se trata de un caso adjudicado por la residencia de su identificación. Agregó que contactó personalmente al portador de COVID-19 para corroborar la información.
Efectivamente, yo por vía telefónica me puse en contacto con el paciente, la cual se refiere que ella tiene su domicilio aquí en el municipio de La Huerta, pero no radica aquí. Ella está radicando en otro estado, por lo que es un caso adjudicado. Ya se está llevando la aclaración. Es importante recalcar que se está haciendo todo el reglamento epidemiológico, todo el seguimiento epidemiológico para que nuestro municipio se encuentre libre del coronavirus. Al igual es muy importante que continuemos con nuestras medidas, que sigamos todas las medidas que nos están dando tanto el gobierno municipal, estatal y Secretaría de Salud, de sana distancia, de evitar la aglomeración de personas, igual nuestro lavado de manos o desinfección, estar atentos a todos aquellos comunicados oficiales.
Durante esta pandemia han sido varios los casos adjudicados a municipios por el domicilio registrado en sus credenciales. Mendoza Rodríguez pidió a la población no esperar a tener casos confirmados en el municipio para acatar las medidas sanitarias. Enfatizó que se vive un periodo crucial de la pandemia. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, la Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesorías de manera virtual a la comunidad universitaria aquí en el Centro Universitario. Esta oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios fue inaugurada el pasado 28 de agosto del 2019 con el objetivo, pues, de atender, asesorar y dar seguimiento a las quejas por parte de la comunidad universitaria ante la actual contingencia. Sus actividades se desarrollan de forma virtual. Vamos con Lizeth Pérez, nos tiene la información.
A un año del inicio de actividades de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Cucosta Sur, se han brindado 25 asesorías para la atención y seguimiento de quejas y 29 actividades para la prevención y difusión de los derechos de la comunidad universitaria. Yetzabel Anaí Pelayo Torres, responsable de la Oficina de Enlace en la zona Costa Sur de la Defensoría de los Derechos Universitarios, mencionó la principal inquietud de quienes se acercan a esta oficina por asesoría y la necesidad de adentrarse a la normatividad universitaria para conocer lo que en ella se establece.
Creo que nos hace falta todavía manera como miembros de la comunidad, pues adentrarnos a la normativa universitaria para conocer cuáles son los derechos que tenemos, porque muchas veces se nos está violentando un derecho y no sabemos porque lo desconocemos. O para saber delimitar si hay una violación o no, en todo caso, a los derechos que tenemos, que muchas veces es por lo que se defienden los miembros de la comunidad a decir, pues voy, porque no saben si realmente se les está violentando un derecho. Creo que la mayor inquietud de las y los miembros de la comunidad va en torno a eso, a conocer los derechos que la normativa universitaria les ha brindado y cuándo realmente estos derechos se les están vulnerando. Y bueno, también hasta qué punto la Defensoría de los Derechos Universitarios puede apoyarles pues a resolverlo.
Ante la contingencia sanitaria, la comunidad universitaria puede continuar recibiendo asesorías de manera virtual, dijo Pelayo Torres.
Siguiendo las medidas de prevención, se habilitó la asesoría, orientación y atención integral de manera virtual. Se generó un link para que pues los miembros de la comunidad puedan solicitar la atención. Y bueno, ese link lo pueden consultar en la página de Facebook de la Defensoría. Estamos como Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ahí van a encontrar el link, es muy fácil, simplemente ingresan, llenan los datos que le piden y posteriormente recibirán un correo con para los datos de una reunión virtual donde ya se podrá tener la asesoría por medio de un enlace o visitador. Para que se pueda como resolver las dudas y en su caso si es necesario pues se presente las quejas. ¿Cómo?
Momento de hacer una brevísima pausa, son las 9:30 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que también puede enviarnos algún mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Son las 9:30, voy a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
¿Eh? Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos reciba en este espacio de entrevista vía telefónica Josué Díaz, director de Ordenamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a quien saludo amablemente esta mañana. Josué, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Celia, a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista. El tema que nos ocupa es para que nos comparte información acerca de la convocatoria para la consulta pública de instrumentos de ordenamiento territorial en la región Costa Alegre. Josué, ¿en qué consiste esta convocatoria, por favor?
Sí, mira, te platico un poco. Estamos en el proceso de actualización de los instrumentos de planeación territorial de la costa, los cuales buscan tener una serie de criterios que permitan el desarrollo económico de la costa sin menoscabo de los recursos naturales. La misma. En días pasados tuvimos la primera sesión de instalación del Consejo Regional de Ordenamiento Territorial, que incluye a los cuatro municipios que están en Costa Alegre, que es Cabo Corriente, Ciguatlán, La Huerta. En este consejo se aprobó el inicio de la consulta pública del instrumento de planeación. La idea es que en este proceso la ciudadanía, los académicos, los promotores del desarrollo turístico, del desarrollo rural, puedan acceder al documento que se ha venido trabajando desde hace ya 6 meses y puedan ahí vertir todas sus observaciones, preguntas al respecto. Es importante aclarar que este instrumento de planeación se creó desde la visión del ciudadano, de los académicos y de los que viven en Costa Alegre, a partir de una serie de talleres que empezaron desde julio del año pasado, y en donde ahí vertieron toda su visión de la problemática y hacia dónde querían llevar el territorio en la costa. Entonces, a partir de estos talleres que se iniciaron en el año pasado, fuimos construyendo el documento, y ahora lo que está a disposición de toda la gente es justamente el documento final para su retroalimentación.
¿Qué nos pudiera adelantar un poco o darnos a conocer, pues, de manera general, Josué, de lo que arroja este documento o este instrumento, pues, de planeación y que la gente podrá consultar? ¿Qué nos puede interesar de él?
Mira, yo creo que son varias cosas importantes. La primera, y creo que es una importante, que no es un instrumento nuevo, o sea, es una actualización de los instrumentos que ya teníamos en la web. ¿Sí? Eso creo que es muy importante, que no se está planteando algo totalmente nuevo ni radical, sino simplemente es un poco de orden con las nuevas políticas y los nuevos contextos que tenemos en la región. La mayoría de los, más bien el instrumento regional más actual que teníamos, data del 90, del 99. Entonces era necesario tener ya una actualización, contando que ya cada uno de los municipios, como Tomatlán, Ciguatlán y Cabo Corrientes, pues ya tenían un instrumento un poco más nuevo, por llamarlo de alguna forma. Eso por un lado. Por otro lado, el instrumento, a diferencia de como estaba el original del 99, está hecho a otra escala. Eso quiere decir que tiene mucho más detalle. El instrumento regional que es vigente ahorita tiene una escala de 250,000 y nosotros trabajamos ya en una escala de unos 50,000. Eso nos permite tener un mayor detalle del territorio. Otra cosa importante del instrumento es que está planeado con otra visión, que no tiene que ver específicamente con el uso del suelo o la vocación del territorio, sino con una visión de cuenca. Nosotros reconocemos, y la gente reconoció y nos pidió que se reconociera a los humedales de la costa como los grandes riñones del territorio, en donde lo que se haga en la parte alta de la cuenca tiene un efecto directo en la cuenca baja. Y por supuesto que la costa es el lugar donde se pretende o se quiere resaltar pues la belleza escénica, los recursos naturales, como parte de un turismo sustentable que se quiere promover en la costa. Entonces, justamente es, no podemos pensar en un desarrollo económico costero si no pensamos en salvaguardar todos los recursos que vienen cuenca arriba, no solamente en lo que está directamente en la playa. En otras palabras, el ordenamiento no busca un desarrollo como Cancún o algo así, todo lo contrario, ¿no? Es, puede haber un desarrollo turístico bien ordenado, de bajo impacto, que pueda traer beneficios a las comunidades. También buscamos que el desarrollo económico relacionado con la agricultura y la ganadería también sea sustentable, que no sea extensivo, que nos permita a todos los jaliscienses seguir disfrutando de los beneficios que traen los recursos naturales de la costa sin perderlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno hace un acercamiento a este instrumento con este detalle, puede tener justamente esta finura en la planeación. No es una planeación genérica, es una planeación mucho más fina y que, bueno, va a permitir a todos los usuarios del territorio tener un desarrollo, un beneficio, pero cuidando siempre su patrimonio natural, ¿no?
Qué bueno, es parte precisamente de esta parte compleja, ¿no, Josué? Es buscar este equilibrio, tanto pues en el tema de desarrollo como también de la conservación, pues del patrimonio natural. En esta convocatoria, Josué, es, bueno, para la consulta pública, nos dice, ¿ya está esta actualización del instrumento o esta consulta abre la posibilidad de poder aportar más para este instrumento?
No, todo lo contrario, es abre. Ajá. Justamente por indicaciones del gobernador y del secretario, creemos que la planeación territorial tiene que ser iniciando con la gente y terminando con la gente. Uh-huh. Entonces, en este proceso de planeación participativa empezamos con talleres iniciales y ahora es cuando la gente tiene la oportunidad, los gremios, los desarrolladores tienen la oportunidad de vaciar sus observaciones, sus inquietudes, decir, te faltó esto, me faltó agregar esto, esto está sobrando. Y entonces, a través de este esquema de participación, nosotros hacemos la adecuación. No es que sea el documento final, uh-huh. ¿sí? No les estamos avisando a la gente, todo lo contrario es que todos los gremios puedan, todos los sectores puedan participar uh-huh. en este ejercicio ya de un instrumento terminado y sobre ese vertir todas las observaciones que tengan. Por eso el periodo de consulta empieza el 21 de mayo y termina el 9 de julio. Sin embargo, dependiendo de las observaciones y las inquietudes, podemos extendernos otro periodo de mes y medio con la intención de que pues todos puedan aportar al instrumento. Es un instrumento que se crea con la gente, para la gente, y no es un instrumento que se haga en gabinete nada más sin la aportación de todos los involucrados.
Uh-huh. Josué, quisiera compartirnos más de estos factores pues que se han tomado en cuenta para la generación de esta propuesta de modelo de ordenamiento.
Sí, mira, primero es reconocer la gran problemática que tenemos en el territorio, y creemos que los principales factores que se tenían que tomar en cuenta era, primero, todos los factores que tienen que ver con las presiones, ¿sí?, de los diferentes sectores sobre los recursos naturales. El segundo es importantísimo, es también reconocer que tenemos una costa rica en recursos naturales y pobre, ¿sí?, con altos grados de marginación. Entonces, como parte de las regiones estratégicas que plantea el gobernador para el impulso económico y disminuir este grado de marginación, antes de que puedan seguir detonándose todos los sectores con apoyos gubernamentales, nos solicitó justamente tener este ordenamiento que nos dé pautas, ¿sí?, de hacia dónde tiene que ir la política pública, de hacia dónde tienen que bajar los recursos, cuáles son los límites de carga del territorio, en cuestiones hídricas, en cuestiones ambientales, para que no sea una detonación económica sin control, que es lo que ha pasado en muchos lugares del país, en donde primero se hace la detonación económica y luego viene la planeación territorial. Uh-huh. ¿Sí? Aquí lo que estamos buscando es justamente lo contrario, es que sí pueda haber una detonación económica, que sí pueda haber beneficios de desarrollo económico locales, pero con un orden que los mismos ciudadanos han planteado, ¿no? Es para ellos, lo primero es, por supuesto, tener comida en la mesa, pero lo segundo es reconocer la importancia del servicio ecosistémico que presta toda la región de la costa y cómo se tiene que cuidar de una manera importante, si no nos vamos a quedar todos sin una planeación a futuro. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, el recurso hídrico como un eje fundamental en la toma de decisiones, y por otro lado, la selva y el bosque como un factor a proteger, junto con los riñones que son los humedales. Todo lo que pasa en la cuenca arriba tiene un efecto en la cuenca abajo, y entonces lo que ahorita le da belleza y le da un valor económico a la región, podríamos perderlo si no cuidamos todo el esquema desde la parte alta.
Bien, Josué, ya escuchamos, bueno, el elemento esencial es la participación de los ciudadanos, de los investigadores, de las organizaciones, pues, que también buscan este equilibrio. ¿Cómo lo podrán hacer? ¿Cuál será la forma en cómo podrán contribuir a enriquecer todo este instrumento, pues, o esta actualización?
Mira, tenemos varios mecanismos. Ahorita, desgraciadamente, por el tema de salud pública que conlleva el COVID, uh-huh, nos hemos visto un poco limitados en los esquemas de participación, pero sin embargo, en nuestra página de internet pueden acceder al documento, pueden descargar el documento, pueden descargar las capas de consulta, pueden visualizar ahí mismo las capas de consulta. Está toda la información a disposición para que todos puedan descargarla. Uh-huh. Entendemos que no todo mundo puede tener acceso a esta información, así que en los ayuntamientos, las cabeceras municipales, hemos dejado también juegos de discos para que la gente se los pueda llevar a su casa. Pueden acceder, pueden solicitar un impreso también para que se lo puedan tener de manera impresa. Y los ayuntamientos han sido el punto clave para la planeación de toda la región. Ellos son nuestro enlace con la ciudadanía, con los gremios. Ellos tienen toda la información también a disposición en sus cabeceras municipales. Y aún así, si eso no es suficiente, estamos nosotros en toda la disposición de que si los gremios tienen dudas o quieren una reunión presencial, podamos nosotros organizarnos con ellos para, de manera presencial, discutir el instrumento de planeación. Uh-huh. Nosotros estamos abiertos, fue una de las cuestionamientos que se hizo durante el Consejo Regional, en donde el sector académico nos hizo ver que era necesario tener apertura para estos gremios que no tienen acceso a los medios digitales, y nosotros con mucho gusto, es cuestión de que nos lo soliciten, ya sea a través de los municipios, a través de la Junta Intermunicipal, a través de la página, a través de una llamada telefónica, un correo electrónico, y nosotros organizaremos un taller si algún gremio en particular lo necesita. Uh-huh. Si no, de todas formas, están las plataformas directamente en los ayuntamientos y la estatal, en donde de manera muy simple pueden ellos meter sus observaciones. Así es como conseguimos esta entrevista, que fue una petición que nos hicieron a través de nuestra plataforma. En fin, creo que estamos abiertos a cualquier tipo de plataforma que el ciudadano requiera.
Claro. Bueno, ya nos mencionaba las fechas de abierta de esta consulta, pues desde el 21 de mayo al 9 de julio. ¿Qué sí sigue después de concluir este periodo de consulta pública, Josué?
Nosotros, mira, por esta condición del coronavirus, nosotros creemos que vamos a tener que extender el periodo de consulta pública. Uh-huh. Entonces, yo estoy calculando que unos 5 días antes de que termine este periodo ordinario, sesionemos nuevamente el Consejo Regional para pedir una ampliación
de la
consulta pública. Una vez terminada, yo no me puedo extender más de 3 meses de consulta pública porque el Código Urbano sí tiene esa limitante. Y creo que es algo que no aclaré desde el principio, que también es interesante y que debe conocer la gente. Son tres instrumentos en uno los que estamos poniendo a consulta. Son los ordenamientos ecológicos regionales, los de desarrollo urbano regionales y los de desarrollo urbano municipales, ¿sí? Entonces respondemos a cuatro leyes, ¿sí? Dos federales y dos estatales, que es la de equilibrio ecológico, la de asentamientos humanos, el código urbano del estado de Jalisco y la ley estatal de equilibrio ecológico del estado de Jalisco. Entonces las relacionadas al ecológico y ambientales no prevén un límite en la relación de consulta pública, pero las de desarrollo urbano sí. Entonces, por eso es que tenemos ese límite de 3 meses. Una vez terminados los 3 meses de la consulta pública, sesiona nuevamente el consejo y en ese consejo se hace una relatoría una por una de todas las observaciones que nos llegaron, ¿sí? Y se da respuesta a cada una de ellas. Todas aquellas observaciones que son viables y técnicamente congruentes son integradas y se hace de saber al consejo porque cómo se fueron integradas al documento. Aquellas que no, se hace una respuesta de valor técnico a cada una de ellas explicando por qué no fueron integradas o por qué fueron integradas parcialmente. Una vez que está esto en el consejo regional aprueba el instrumento de planeación y luego tiene que pasar a cada uno de los cabildos. Una vez que está aprobado por cada uno de los cabildos, entonces ya procedemos a la publicación del instrumento y posteriormente al registro en el registro público de la propiedad.
Pues bueno, bastante interesante, un gran trabajo y sobre todo este proceso pues de someter a escrutinio público, esto me parece pues una mayor cercanía y sobre todo más apegado a la realidad, ¿no? La transparencia y apegado a la realidad en qué hacemos para este desarrollo, qué es lo que pues le conviene a todos, ¿no? A la parte de ese equilibrio del que ya mencionábamos. Josué, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, algo que quiera comentarles para finalizar.
No, mira, yo agradecerle a toda la gente porque la verdad es que hemos tenido un alto nivel de participación, tanto de los gremios como de las universidades. Al principio sí hubo como esta desconfianza de decir, pues es que vienen a imponernos y luego se dieron cuenta de que no era así, ¿no? O sea, nosotros no somos los expertos son la gente que trabaja el campo, la gente que trabaja la pesca, la gente que vive al día su territorio, ellos son los que más conocen su territorio. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque hubo esa apertura de darnos mucha información muy valiosa para poder nosotros construir ya de manera técnica el instrumento y agradecer su participación y ponernos a su disposición en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de internet, en nuestros correos electrónicos, en nuestras oficinas, para atender cualquier duda o comentario que tengan. Especialmente Costa Alegre ha sido muy proactivo y desde el día uno hemos tenido inquietudes, dudas, observaciones que ya están siendo atendidas de manera puntual y esperemos que así siga en este periodo de consulta. Y agradecer también a ti y a la universidad por su espacio para poder promover esta consulta pública.
Muy bien, pues seguiremos pendientes, por supuesto, de los resultados y, por supuesto, de seguir haciendo esta convocatoria a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Josué Díaz.
Muchas gracias, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. Gracias, igualmente. Hemos escuchado a Josué Díaz, es director de Ordenamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Nosotros vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la opinión esta mañana de martes. Los martes contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy buenos días, Celia. Trataré de aprovechar estos minutitos para hacer unos de los comentarios. Pues como se sabe, se culminó como se pudo el ciclo escolar 2020A, acá con nuestros muchachos estudiantes del CUPSUR, y dentro de las actividades que se realizaron, pues varios maestros tuvimos ahí que adaptarnos, ¿no? Como todos saben, a esta modalidad, este brinco que tuvimos que dar. Y dentro de las materias que imparto, hay una que se llama Universidad del Siglo XXI, que tiene que ver con una cuestión social, con una cuestión de qué es lo que estamos viviendo. Entonces quise hacer un ejercicio con algunos grupos, con los muchachos, como nos los fuimos llevando a partir de que se inició este cambio abrupto en línea, sobre un ejercicio que tomáramos más conciencia de en qué momento estábamos en la sociedad y qué estábamos viviendo. Y con algunas lecturas apoyadas por ahí de tres grupos, hubo una pregunta al final, ¿verdad?, que decía, en lo general, ¿en qué consideras o cuáles son lo principal que tendríamos que cambiar ante esto que se está llamando una nueva realidad? Y lo dividimos así como en lo global, o sea, en lo internacional, de lo nacional, lo estatal y lo personal. Y de manera muy rápida, Elia, así como en un cuadro resumen, llama la atención así como, ¿qué mencionan ellos que tendríamos que mejorar a nivel global? Pues mencionan la relación con el medio ambiente, que no se provoque menos consumismo, respeto a la diversidad cultural, y mayor seguridad y justicia. En el ámbito nacional, esta síntesis apretada de los comentarios que dieron los estudiantes son que fuéramos más productivos para no depender de otros países en lo económico, activar la economía también, apoyo al deporte, generar mayor confianza entre nosotros, modificar algunas leyes y erradicar la discriminación, que ahorita estamos viendo en Estados Unidos lo difícil que se puso por esa acción de la policía, y bueno, los tiempos no están para eso, pero se le vino a agregar, aparte del problema de la salud, ese problema de discriminación y las protestas, ¿no? A nivel estatal, recomiendan que si pudiera haber más unión, que aprovechemos mejor nuestros productos turísticos y culturales, naturales, perdón, y culturales, mayor impulso a la educación, fortalecer nuestras tradiciones, que hubiera mayor espacios para la recreación. Y luego venía una pregunta, así como a nivel personal, ¿qué consideras que tendrías que modificar? ¿Qué hábitos crees que son los que tendríamos que modificar? Y ponen cuidar la salud. Bueno, porque hemos visto de que muchos de los grupos más afectados ahora con este virus, pues son aquellos que son enfermedades crónicas que nos vienen desde la juventud, a veces por mala alimentación o por hábitos que no son los mejores, ¿no? Un mejor aprovechamiento de la tecnología. Decían ellos que aunque les había costado mucho trabajo dar ese brinco a la educación a distancia, habían aprendido algunas cosas. Comentaba yo, pues que a ellos les va a tocar ya en el campo laboral una sociedad más digitalizada, más automatizada, así que este cambio abrupto, pues de alguna manera vino a forzar y acelerar esa formación en las ciudades informacionales. Algo que me llamó la atención ahí, que se repetía en varias veces, era a nivel personal, dicen ellos, adaptarse a la nueva realidad para sobrevivir, ¿no? Y me llamó la atención ese concepto de sobrevivencia, porque realmente estamos ahorita, aunque suene un poco trágico, no quiero hablar mismos, pero sí hay que tomar muchas precauciones porque pues es un año muy difícil, ¿no? Otra cosa que comentaron ellos es el establecimiento de metas, ¿no? Porque pues parece que de repente nos perdemos en lo cotidiano, entonces establecerse metas me parece muy bien, porque es así como pues tener un planecito, un programita que te oriente al menos. Y algo también que me llamó la atención que están poniendo es, dicen ellos, que en lo individual necesitan como más respeto entre ellos mismos y hacia los demás. Entonces, Elias, de manera muy rápida, pues no es un estudio muy profundo, es una pequeña encuesta entre aproximadamente 60 estudiantes, pero qué bueno, porque esto es como al menos que tomen conciencia de que pues sí, esta llamada nueva realidad, y cuando nos integremos ya más a las actividades cotidianas, pues sí vamos a tener que tener comportamientos diferentes, ¿no? Sobre todo de higiene. Y pues en lo personal yo creo que sí está en nuestras manos. Hay cosas que en lo internacional, como dicen, mayor seguridad, ¿no? O cooperación internacional, tal vez eso escape de nosotros, pero al menos lo visualizas como una necesidad. Y también me llamó la atención eso, ¿no? Que a nivel estatal que necesitamos más unión, le llamaban así, y modificación de algunas leyes. Y es en el ámbito internacional también, de erradicar la discriminación. Y ahorita estamos viendo, repito, como en Estados Unidos, pues está difícil la situación. Hasta ahí dejaría mi comentario, Eli, agradeciéndote el espacio una vez más.
Muchísimas gracias por estas reflexiones que hoy nos comparte por parte de los jóvenes. También es muy importante escucharlos y saber, pues, cuál es su opinión de la realidad en la que nos encontramos. Gracias.
Buen
Nosotros
día,
vamos
luego.
Con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Informan y orientan sobre adicciones en tiempos de confinamiento. El confinamiento y el aislamiento provocados por el COVID-19 podrían propiciar que adolescentes y jóvenes acudan a sustancias para enfrentar la ansiedad o la depresión. De ahí la importancia de tomar medidas adecuadas y ayudarlos a desarrollar habilidades que les permitan salir fortalecidos. Esto lo afirman expertos participantes del segundo conversatorio, Habilidades para la Vida frente a las Adicciones en Tiempos de Pandemia. Esto se expuso en el 16 Congreso de Orientación Educativa y Jornadas de Formación y Actualización de Orientadores Educativos y Tutores, organizado por el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, así como la Coordinación de Servicios Educativos y la Coordinación General Académica de la UDG. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Comienza la reactivación en Jalisco con 20.000 negocios. La reactivación de la economía en Jalisco inicia con la reapertura de 20.620 negocios que ya cuentan con su distintivo otorgado por la autoridad estatal tras cumplir con las medidas sanitarias para poder operar durante la pandemia de COVID-19. De estos, 15.000 corresponden a la zona metropolitana de Guadalajara y 5.620 a municipios en el interior del estado. Con el objetivo de obtener la certificación, se han registrado 65.000 comercios no esenciales en la plataforma del Sistema Integral para la Reactivación Económica. En Jalisco existen 380.000 unidades productivas, incluyendo negocios de todos los tamaños y los giros. Información que da a conocer en su página El Diario El Informador.
Señal Nacional.
Autoriza la COFEPRIS 4 pruebas más para detección del SARS-CoV-2. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de 4 pruebas serológicas para la medición de los antígenos y cuerpos contra anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2. Con estas suman 7 ya las que pueden venderse en el país mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Información que da a conocer en su página El Diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 2 de junio. Reciben más de 25.000 llamadas la línea de COVID-19 en el estado de Jalisco. Ciudadanos de Autlán relajan medidas sanitarias durante el inicio de la nueva normalidad. Presidente de la Huerta aclara que el caso de COVID-19 no radica en el municipio. La Defensoría de los Derechos Universitarios brinda asesoría de manera virtual a la comunidad universitaria. Informan y orientan sobre adicciones en tiempos de confinamiento. Comienza ya la reactivación en Jalisco con 20.000 negocios. Autoriza la COFEPRIS 4 pruebas más para la detección del SARS-CoV-2. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día martes y, por supuesto, lo invito para que siga en Radio Universidad de Guadalajara en sintonía de esta frecuencia. Estamos completamente en vivo y ya con algunos de nuestros programas y nuestros colaboradores también realizando habitualmente sus programas aquí en Radio Universidad. Bien, pues muchas gracias por el favor de su atención. Me despido con esta frase de Confucio. Dice: no todos los hombres pueden ser grandes, pero pueden ser buenos. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.